Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más, muchas gracias por escuchar Ser Deportivos. Hoy martes tenemos de nuevo Copa del Rey de Fútbol, se juegan dos partidos de vuelta de los octavos de final, dos eliminatorias igualada. A las 7:30 de la tarde, Almería Racing de Santander, empate a uno en la ida. El Racing de Santander, un equipo de segunda B que va a intentar hacer la hombrada de pasar a cuartos de final después de meterse entre pecho y espalda un viaje en autobús cruzando la península de norte a sur. Los equipos modestos tienen que apechugar con sus condiciones económicas. Y luego a las 9:30 en el Vicente Calderón, Atlético de Madrid-Valencia, también empate a uno en la ida. El duelo entre dos argentinos en el banquillo, Pizzi y Cholo, Gomina en los dos banquillos. Y en la retina de todos, la verdad, los últimos 15 minutos que hizo el Valencia la semana pasada ante el Atlético en el partido de ida, aunque para superar al cholismo deberá mantener ese nivel más de 15 minutos. Va a estar muy interesante. En cualquier caso, la imagen del día, más allá de la Copa del Rey, sigue siendo la de Cristiano Ronaldo con su Balón de Oro, portada en toda la prensa deportiva mundial, que destacan la emoción con la que recibió el premio. Sin duda que es un momento para la historia, porque nunca antes habíamos visto así a Cristiano Ronaldo. Su imagen de acero inoxidable y de hielo frío se fundió ayer en lágrimas templadas de humana emoción.
Buenas noches, nada palabras para describir este momento. Obrigado a todos os meus companheiros, Madrid, na seleção, toda a minha família aqui presente. É um orgulho enorme. As pessoas que me conhecem sabem o sacrifício que foi para ganhar esta bola. Quero agradecer a todos, o meu empresário, o meu presidente, a todas as pessoas que estão aqui. E esqueci-me de alguém, peço desculpa, porque é um momento muito emocionante para mim e não consigo falar. Obrigado a todos.
Hay momentos en que uno no puede disimular, y ayer no pudo disimular su emoción Cristiano Ronaldo. Un momento para el recuerdo de su carrera, Cristiano, que esta mañana ha llevado el trofeo a sus compañeros del Real Madrid en Valdebebas, a los que por supuesto ha querido agradecer la ayuda que le han prestado para conseguir uno de los balones de oro más igualado de los últimos años. Solo un 3% de puntos le separaron de Messi, que fue segundo, y un poco más de Ribéry, que fue tercero, pero también con un montón de votos. Han sido unánimes las felicitaciones, a destacar sobre todo las del Barça, que nada más producirse el fallo, desde el Twitter oficial del Fútbol Club Barcelona, el del presidente, el de los compañeros del Barcelona, todos unánimemente felicitaron a Cristiano, pero ya digo que en todo el mundo futbolístico felicitaron ayer al crack madridista. Bueno, no faltó nadie.
Sí, buenas tardes, Gallego.
Hombre, señor Mourinho.
Con su permiso, quiero aprovechar este programa para felicitar a Cristiano.
Por supuesto.
Creo que es un premio enormemente merecido.
Lo es.
Cristiano es un profesional.
Lo es.
Y además es una gran persona.
Uh-huh.
Y yo, ayer, tengo que reconocer que me emocioné. Me emocioné muchísimo cuando lo vi llorar.
Sí.
Cristiano es un buen chico que representa muchas cosas para todos los portugueses.
A ver si va a estar a llegar también, ¿eh?
El esfuerzo, la humildad,
sí,
la generosidad.
No, no. Tranquilo, tranquilo, mister, ¿eh? Le honra a usted estar así porque algunos decían que si no se llevaban bien el año pasado y que habían terminado mal.
Hombre. Unos de siempre, que digan lo que quieran, a mí me da igual. Entre otras cosas, todos aquellos goles que celebró con rabia a mí,
¿sí?,
han contribuido a que haya ganado el premio.
Sí.
Así que parte del Balón de Oro también es mío.
Sí.
Uno.
Sí, 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 la he visto así, sí. Es más, se ha sabido hoy que Cristiano, en la votación al mejor entrenador del año, votó a Mourinho. Pero bueno, esto pasará y Cristiano mañana estará en Pamplona para jugar ante Osasuna a la vuelta de la Copa del Rey. A pesar del 2-0 de la ida, seguro que Osasuna mañana va a hacer sudar al Balón de Oro y al resto. Y no va a regalar nada el equipo de Javi Gracia. Ancelotti, por cierto, da descanso a Modric, el cerebro ahora mismo del Real Madrid, que no estará mañana. Así que, sin duda, sin el croata, es de suponer que galones para Isco. Mañana también se juega un Atleti de Bilbao Betis, 1-0 en la ida para el Betis, que está atravesando por una situación complicadísima en la liga. El técnico Juan Carlos Garrido, que llegó lastrado al Betis por la buena imagen que tenía Pepe Mel entre los aficionados, y que, bueno, no levanta cabeza como el equipo. Hoy se ha visto que está sufriendo de lo lindo, Garrido.
Por desgracia, yo puedo decir, desde mi punto de vista, que todo este mes, a día de hoy, pienso que no ha valido para nada. De momento, el único jugador que aquí hemos fichado es Leo Batistao, y de los otros jugadores que se ha hablado, no ha venido nadie, y yo, en estos momentos, no espero a nadie.
Mal rollo en el Betis. Mañana también se juega el Levante Rayo Vallecano, 0-0 en la ida, y el Español Alcorcón, 1-0 para el Alcorcón en la ida. Cuidadito. Por lo demás, fuera del fútbol, noticia en tenis. Ha debutado Rafa Nadal en el Open de Australia, se enfrentaba a Tomic, el jugador australiano, partido con toda la atención del día en la jornada nocturna en Australia. El primer set lo ganó Rafa 6-4 y luego Tomic se retiró debido a problemas físicos. Rafa, en cualquier caso, está contento con las sensaciones de volver a jugar en Australia.
A mí no sé, he sentido sensaciones de competir aquí otra vez en Australia, en una pista que realmente tengo unos recuerdos fantásticos y feliz de haber vuelto. Lo siento por Tomic, tengo una buena relación con él y tener que retirarte en casa con el estadio lleno y una sesión nocturna, un partido que lleva días anunciándose, pues es una decisión complicada que él ha tenido que tomar. Sé que ha sido un momento duro para él, o sea que de verdad que lo siento, pero bueno, es lo que tiene el tenis.
Rafa, que sigue, por lo tanto, adelante. En balonmano, y cita para la selección española en el Europeo de Dinamarca. Jugamos ante Noruega. Partido duro, es el segundo del campeonato. A ver si ganamos como hicimos en el primero. En el Rally Dakar, hoy novena etapa. Recordemos que Marco, Mainán y Roma siguen líderes en motos y coches, respectivamente. En baloncesto, hoy tenemos Eurocup. Juega el Bilbao Basket ante el Panionios a las 8:30. En la NBA, la pasada madrugada, gran partido de Calderón. 13 puntos, 4 asistencias en la victoria de Dallas sobre Orlando, 107-88. Por cierto que José Manuel Calderón quiere ser seleccionado para el concurso de triples del All-Star. Y está ahí en internet, podéis votar para conseguir que Calderón nos represente en el concurso de triples, que estaría francamente bien. Y una del contestador también en el inicio. Ayer pusimos en el contestador a un oyente crítico con el cholismo, diciendo que bueno, que la propuesta futbolística del Atlético de Madrid que tampoco era tan buena, y las quejas de Simeone sobre la diferencia presupuestaria con el Madrid y el Barcelona no vienen al caso, porque la misma diferencia existe entre el presupuesto del Atlético de Madrid y la mayoría de equipos de la primera división. Bueno, es que fue terminar ese mensaje, se llenó el contestador de gente defendiendo al cholismo.
Hola, buenas tardes, Jesús. Mira, llamaba para contestar a este amable que ha dicho, que acabas de poner, el de que no sabe qué propone el Cholo Simeone, que no lo entiende, tal. Mira, yo se lo voy a explicar, pero muy rapidito y muy facilito. Mira, a nosotros el Cholo no nos propone, nos pone, ¿eh? Porque tú, claro, no sé, serás del Madrid, del Barça, vamos, supongo que del Madrid, claro. Nosotros ganamos como podemos, ¿sabes? Como solo para ganar como pueda, ¿vale? Y si no te gusta, pues no vayas a verlo. A nosotros nos encanta. Mira, vamos todos los días al campo felices como perdices, ¿eh? Y si no lo entiendes, pues chico, pues a lo mejor te gustas el panceta, digo, perdón, el Ancelotti o el Tata Martino. Nosotros ganamos como podemos y como nos dejan, ¿eh, chavalote? Y si no entiendes el modelo, pues mira, que te lo expliquen en la escuela. Se llama el método Cholo Simeone, cholismo, ¿eh? Y los del Atleti estamos encantados. Y ojalá nos dure muchos años. A ver si te enteras, chavalote, ¿eh? Venga, pues las lecciones te las vamos a dar, pero en la escuela del Atlético de Madrid, que se llama. ¡Hala, venga! Hasta luego, Jesús.
Un abrazo, vamos. Ni que hubiera llamado el cholista ilustrado. Pero no, el cholista ilustrado no era ese, porque el cholista ilustrado está aquí, que ha venido a ver el programa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Gallego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué te parece el programa así de cerca?
Hombre, el programa de cerca me parece una pasada, como siempre y como todos los días desde casa, vamos.
Sí, grande, y encima nos han traído unas pastas, de verdad, ¿eh? Echadle un vistazo al Facebook de Ser Deportivo, es que que no las has hecho tú, las has hecho tu
no,
mujer.
No, las ha hecho mi mujer. Desde aquí, Verónica, gracias por hacer las pastas para Gallego, porque no, para parece mí, que no. Le van a gustar.
Para mí, para toda la redacción,
Hombre, para ti, para todos, para Palacio, para Red, para todo el mundo.
Ahí estamos. Un beso, Verónica, empezamos. partido del Calderón. Hugo Condel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Calle? Muy buenas.
¿El Cholo se fía del Valencia o no? ¿Hoy a tope el equipo?
Hoy a tope, y según probó ayer, 9 de los 11 futbolistas que habrán contra el Barça, a pesar del esfuerzo físico, van a repetir. Me suena extraño, por ejemplo, que Thiago pueda jugar el titular con la gran acumulación de minutos que tiene, pero yo digo que por lo que probó sí que va a jugar. Vamos a tener el debut de Sosa y Raúl García, que va a entrar para dar descanso tanto a Villa como a Coque, repito. El resto, en principio, los mismos que jugaron otro día contra el Barça.
Uh-huh. Y el Calderón, 9:30, hace fresquito, va a estar, pero da igual, ¿no?
Bueno, yo no creo que se llene, como el otro día contra el Barcelona, ni mucho menos. Yo creo que es de acuerdo, o sea, el equipo ilusiona, la Copa ilusiona, van a jugar muchos titulares y la gente está muy enchufada con el Atlético de Madrid. Ya ha subido al Cholista ilustrado, así que la gente tiene ganas de ver al Atlético, no se pierde ni una sola cita que pueda tener los rojiblancos, y hoy toca en casa. Así que, a pesar de la hora y del frío que va a hacer en el Calderón, que va a ser mucho frío, yo creo que va a presentar buen aspecto del estadio.
Sí. Y el Atlético saldrá de una manera diferente a la que salió ante el Barça, evidente.
Sí, obviamente. No juega igual el Barça que el Valencia, lo decíamos ayer. Se verá más a un Atlético más parecido a lo que hemos visto en el resto de la liga que al Atlético de Madrid el otro día contra el Barça. Y supongo que tendrá más balón en el Atlético de Madrid de lo que lo tuvo el otro día contra Barcelona.
Uh-huh. Muy bien, pues así está el Atlético de Madrid en el Valencia. Cayetano Ross, El País, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gallego.
¿Tú crees que podremos ver al Valencia aguantar, qué sé yo, media hora, tres cuartos de hora o todo el partido como le vimos esos últimos 20 minutos de la eliminatoria en la ida, donde pasó por encima del Atlético de Madrid? ¿Eso es posible o todavía no?
Hombre, es difícil, porque vimos cómo el Valencia pagó el esfuerzo que hizo contra el Atlético unos días después, embalaídos frente al Celta. En la segunda parte se desplomó. También es verdad que pagó mucho la lesión en ese partido de Mathié, que es ahora mismo el mejor defensa de largo del Valencia, aunque parece ser que esta noche estará disponible. Y entonces yo creo que el Valencia va a hacer otro buen partido, parecido al que hizo en la ida en Mestalla, pero con las limitaciones que tiene, con la mala preparación con la que venía, en fin, con muchas deficiencias que hemos estado contando, pero aún así creo que es una competición que le va a venir bien para refrescarse y para medirse con el Atlético como hizo en la ida.
Sí, quizá porque aquí no tiene nada que perder, por así decirlo, ¿no?
Exacto.
En la Liga cada partido es vital para seguir.
Le pesa mucho, sí, le pesa mucho porque sabe que lleva muchos puntos de retraso respecto a lo que debería ser su puesto natural. Sabe que ha defraudado todas las expectativas. En cambio, en la Copa, pues al revés, hizo un muy buen partido contra el Atlético. Ahora mismo da por supuesto que el Atlético es muy superior, y entonces lo que haga, pues será, si pasará, desde luego sería una sorpresa y sería considerado casi como una heroicidad por parte de su afición.
Es pronto para decirlo, pero ¿te está gustando lo de Pizzi? ¿Está cambiando cosas de verdad?
Sí, está cambiando muchas cosas, entre otros motivos porque Jukić estaba completamente bloqueado. Me contaron unos jugadores que en el vestuario había partidos en el descanso en los que se quedaba parado, sin hablar con nadie, sin decir nada. O sea, estaba superado completamente por los acontecimientos. Jukić empezó siendo muy grande cuando llegó y se fue empequeñeciendo durante los meses que estuvo de entrenador, hasta que al final pues estaba completamente bloqueado. Y Pizzi ha venido con mucha energía, con muchas ganas, después de haber salido campeón con San Lorenzo, con un buen equipo de trabajo, cambiando muchísimas cosas, dando otro aire a los jugadores. Está tratando de recuperar, de momento ha recuperado ya varios, Figulista jugando mucho mejor de lo que estaba haciendo con Jukić. Al centro del campo, pues yo creo que Oriol y Parejo están también a un buen nivel. En fin, yo creo que está mejorando muchas cosas. Lo que pasa que de golpe va a ser difícil, y sobre todo necesita un delantero, ¿no? Alguien que realmente tenga capacidad goleadora. Está intentando fichar a Caicedo, a Vargas, está tanteando dos, tres jugadores, y a la espera de lo que pase mañana con la oferta de Peter Lim, el inversor de Singapur que aparecía detrás ayer de la madre de Cristiano Ronaldo en la gala de Zurich. Se parece, ¿dónde está Wally? Peter Lim aparece por todas partes ahora, desde que sabemos que hizo una oferta para comprar Valencia. Mañana tendremos la respuesta de Bankia, y en función de eso pues sabremos si puede fichar o no, porque Peter Lim ha dicho que va a invertir 50 millones en fichajes en este mercado de invierno. Vamos a ver.
Sí, sí, unas declaraciones de tengo 50 millones para gastarme en enero.
No, fácil eso.
Es algo que puede decir cualquiera. No tengo 50 millones para gastarme en enero, a ver quién los quiere. Ya estamos.
No es fácil, no es fácil.
Un abrazo, Cayetano, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues muy buena pinta tiene ese Atlético de Madrid-Valencia y buena pinta también tiene el Almería Racing de Santander. Vamos a darnos una vuelta por Almería. Ese partido se juega a las 7:30. Rafa Góngora, buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas tardes.
El Racing de Santander llegó, ¿no?
Sí, llegó, tranquilo, sí. Llegó ayer por la noche, carretera y manta, a las 7:30 partió el autobús del Racing. Ayer por la mañana, primera hora, como te digo, hacia tierras almerienses. Llegó anoche, jugará esta tarde a las 7:30 y con la intención el Racing de dejar también en la cuneta, como en su día lo hizo con el Sevilla en la Copa del Rey. Hoy veremos que llega un Almería descafeinado porque Francisco da descanso a 5 futbolistas titulares en la Liga, como Rafita, Torsiglieri, Guardiel, Soriano y también el centrocampista Berza. Además tiene a 3 futbolistas lesionados. El más importante es el del Pichichi de la Almería, Rodri, que sigue en Barcelona recuperándose, Nelson, que sigue tocado, y el chileno Juan Martínez, que tiene una sobrecarga, por lo tanto no ha entrado en la convocatoria. Jonathan también está sancionado y del filial ha tirado Francisco, el técnico de Almería, para el partido de contra el Racing de Santander. Ha llamado a 3 niños del B, a Ichan, a Kiu y a Fran Vélez. Este Fran Vélez hoy será el lateral derecho porque Nelson lesionado, Rafita que descansa, por lo tanto un chaval de segunda división B hoy va a jugar con el equipo en la Copa del Rey. Y en el Racing destacamos que ha convocado Paco Fernández, el técnico racinguista, a un juvenil que se llama Fede San Emeterio, que quedaron 1-1 en la ida en el Sardinero. Que hay poquito ambiente en Almería, pita el canario Hernández, y la hora del partido, a las 7:30, hará que haya muy poca gente hoy en el estadio de los Juegos Mediterráneos.
Una lástima. Buen partido, Rafa.
Un abrazo, Gallego.
Hola, soy el novio de una boda. Estoy en el altar, pero no me estoy casando. Y es que aquí no hay nadie, ni el cura, ni los testigos, ni la familia. Si alguien ha visto a un hombre con pinta de cura a punto de casar a alguien, que avise. Gracias.
Sí, tenemos Copa del Rey y muchas personas serán secuestradas por su radio casi toda la semana. Martes, desde las 7:20 de la tarde, hora menos en Canarias, vive en las aplicaciones de carrusel de tu dispositivo móvil, en cadenaser.com y en la onda media de la SER, la Copa del Rey de fútbol en Carrusel Deportivo, Almería Racing. Y desde las 8:30 de la tarde, hora menos en Canarias, en todas las emisoras de la SER, con la segunda parte del partido y con todo un Atlético de Madrid Valencia. El martes llega la Copa del Rey, llega el espectáculo
con Manu Carreño y Ponsetti. Anima Juanma Ortega. Cadena SER, la banda sonora del deporte. Empresa colaboradora de El Árbol es Vida.
Cristiano Ronaldo se ha llevado esta mañana el Balón de Oro a Valdebebas para hacerse una foto con toda la plantilla. Un detalle, había sonrisas, yo creo, de complicidad clara en todo el vestuario del Real Madrid. Al cholista ilustrado, que es del Atlético de Madrid, como dice el nombre, ¿a ti te emocionó ver a Cristiano Ronaldo? ¿Te llegó un poquillo?
Lo vi un poquito, esas lágrimas que uno suelta cuando dice, ahí va Dios. Si yo pensaba en no venir y me había mosqueado mucho y no iba a ir para allá a recibir, aunque ganara.
Que no.
Yo lo vi un poco por ahí.
No, yo la veo sincera,
A mí sí, a mí me pareció sincera, me gustó mucho, me parece que el Balón de Oro se lo han dado porque es un gran futbolista y porque en un año y medio no se ha equivocado en nada. Desde que dijo aquello de que estaba triste, remendó su error, ha jugado muy bien, ha marcado muchos goles, ha sido buen compañero y ha disfrutado de su profesión, así que yo creo que se lo merecía este Balón de Oro y las lágrimas para mí fueron espontáneas. Yo creo que a tu hijo, a tu madre ahí, y conseguir ese premio, creo que es una pasada.
Que ponerte a llorar delante de tu hijo no es fácil.
Y que es un buen tío. Yo creo que Cristiano tiene una imagen, o tenía una imagen un poco que no iba acorde a lo que él es, y lo que yo he visto en detalles que tiene Cristiano, no es que sea un santo, pero me parece que es un tío majo, un tío agradable, que está pendiente de las cosas que pasan en el mundo, no solo de meter goles, y creo que esa imagen le ha valido este Balón de Oro. Es una opinión personal, creo que le ha humanizado bastante y le viene muy bien.
Bueno, mañana Madrid va a Pamplona sin Modric, pues bueno,
sin Luka Modric, que es mucho decir, ¿no?
2-0 de ventaja, 2-0 sí, de ventaja. Sí.
Tampoco va Marcelo, que está jugando con molestia, lo hemos contado aquí los últimos días. Va a jugar Coentrao, que no jugaba desde Vallecas, allá por el mes de noviembre, que se torció el tobillo, recordaréis. Y desde entonces, luego con la selección, no ha vuelto a jugar Fabio Coentrao. Mañana va a ser titular. y va a jugar, no se fía. Ya sabes que la Liga lo pasó mal, empató a dos y se dejó allí dos puntos en el Sadar, así que se lleva 19 jugadores para el partido de mañana. Y me ha gustado lo que ha dicho Ancelotti, dos frases. Vamos a escuchar lo que ha dicho de Cristiano, pero antes dos frases. Una, que el equipo está mejor porque Ramos y Pepe están mejor, y es verdad, han espabilado los dos centrales. Y otra, que no se fía un pelo de ningún rival, y también es verdad porque alguno la moja la oreja. Vamos a escuchar lo que ha dicho de Cristiano Ronaldo.
Yo creo que este tiempo Cristiano lo ha gestionado muy bien. Ganar el Balón de Oro para él creo que fue una gran motivación, y creo que será, continuará a ser una gran motivación para la próxima temporada, para el próximo año. Entonces no creo que fue un peso esto. Es verdad que ahora entregar un Balón de Oro para mí tiene más responsabilidad, y para los jugadores, para los compañeros también, jugar con un Balón de Oro tiene...
Bueno, mañana en Pamplona lo del Balón de Oro, en cuanto pite el árbitro, se ha olvidado, porque en la grada no creo que le aplauda mucho a Cristiano, pero bueno, hay que valorar.
Por cierto, que hay que decir lo de Varane, que sigue su proceso. Bueno, el tema del menisco es un tema preocupante, puesto que le dejaron un trocito, la operación fue mala, y vamos a ver si ojalá se recupera. Y de Gareth Bale, es verdad que últimamente pues le falta pretemporada y participa poquito, y esperemos que también espabile el galés, que bueno, juega una posición en la que ve menos balón que veía en el Tottenham, bueno, en la realidad.
Javi Gracia, el entrenador de Osasuna, ha dicho que van a ir con todo, a pesar del 2-0. Seguro que Osasuna le va a apretar mañana al Real Madrid. Mañana se juega un partido interesante también, vuelta de los octavos de final en San Mamés, Athletic Bilbao Betis, 1-0 para el Betis en la ida, pero es que las cosas... Fran Ronquillo, Sevilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy
buenas. En el Betis están como están, hemos escuchado a Garrido, que ha tenido una rueda de prensa dura esta mañana, ¿eh?
Sí, primero ha disparado, luego ha escondido el rifle y después prácticamente ha dejado sentenciada sus últimas horas en el Betis, porque estoy convencido de que las está agotando. No sabemos incluso aquí en Sevilla si va a llegar al partido frente al Real Madrid, pero hoy se lo ha puesto a huevo al Consejo de Administración. Se ha quejado, y en esto tiene razón, de que en este tiempo ha tenido tres jefes ya, que así es muy difícil trabajar. Primero se puso a las órdenes de Stosic, luego a las de Bos Valero, ahora está a las órdenes de Guillén. Una vez que se marchó Bos, le quitaron las competencias para fichar. Ha dicho que este mes no ha servido para nada, como habéis puesto en la portada, ya que solo ha llegado Batista, no espera a nadie, no se cree ya nada, después de las muchas gestiones que había abiertas para reforzar el equipo. Y atención, ahora tiene además que defenderse, no de ninguna acusación, pero sí de alguna forma de un hecho poco ético de cara a la galería, porque tampoco es un delito, ya que en la negociación por Leo Batistao, una de las partes repartidas entre los comisionistas va asignada a un miembro de su agencia de representación, es decir, uh-huh, unos 400.000 euros del montante global de esa operación se reparte entre cuatro partes, una para el intermediario con el Atlético de Madrid, otra para el agente del jugador, el padre del jugador, que es una figura que ahora se ha puesto muy de moda y que siempre cobra también, y otra para un agente de la agencia de Garrido. Esto, en cuanto se ha conocido, pues lógicamente no es muy popular, es algo que de alguna forma carece de ética, por muy legal que sea y por muy montado que esté así el fútbol. Dicho esto, ha mirado para otro lado cuando se le ha preguntado por esta cuestión en concreto, y nuestro compañero Florencio Ordóñez le ha insistido. Escuchen por qué, de esta forma, Garrido pierde también crédito delante de la gente del Betis.
No tengo nada que decir, porque la verdad es que esto solo tendrías que preguntar al Betis, al Atlético de Madrid, quien haya hecho, quien haya dejado de hacer, pero desde luego yo, en este caso, es una guerra en la que yo no voy a entrar y no tengo nada que decir.
Perdone, ¿no tiene conocimiento de que personas vinculadas a usted han participado en la operación?
Yo lo que te tengo que decir sobre este tema es que, siguiendo con la, creo que la lógica y la coherencia que te estoy diciendo en anteriores temas, creo que hay demasiados temas en este club que siempre surgen otras guerras y otras situaciones y otros temas, es que no puedo estar constantemente desmintiendo algo, lo que en un momento dado le apetezca a alguno. Entonces, en este caso, creo que mi misión, mi única misión, es conseguir centrarme en mi equipo, en los jugadores que tengo en estos momentos, sacarles
el máximo. Está la cosa dura por Sevilla. Vamos a ver cuánto aguanta Garrido, que llegó mal, y cuando uno empieza mal, pues el final lo tiene más cercano.
De todas maneras, Gallego, si Garrido se va, no lo va a echar esta sospecha, que
repito, no, si lo van a echar los resultados, evidentemente.
Exactamente, no, tampoco es ningún delito y el fútbol está así montado. Lo van a echar, como tú bien has dicho, los resultados, y es que no le gana a nadie.
Abrazo, Ronquillo.
Otro.
94.4 FM, Cadena Ser.
Getafe Iniciativas. Ponemos a tu disposición locales para la ubicación de empresas a precio reducido. Módulos individuales de teletrabajo gratuitos, servicio de sede social, despachos para personas emprendedoras, servicios comunes, salas polivalentes de formación y reuniones, y servicio de información y asesoramiento para emprendedores y pymes de Getafe. Si eres emprendedor, infórmate en getafeiniciativas.es. 916653620. GISA. Apoyo al desarrollo local. Ayuntamiento de Getafe.
El vestido, el ramo, los anillos, los nervios, esas deben ser tus únicas preocupaciones. De todo lo demás, nos encargamos nosotros. El día más feliz de tu vida en Finca Hotel Comendador, en Carranque. Preciosos jardines para la degustación del cóctel. Un exquisito banquete en sus amplios salones. El baile en la discoteca. La suite nupcial. Hotel Comendador. Tus mejores cómplices en ese día tan especial. Infórmate en hotelcomendador.es.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
¿Qué pasa? Bueno, antes de que lo entreguen, ¿vale? Me adelanto a los acontecimientos.
A ver.
El Balón de Oro es un truño y pestilente petardo relleno de guano. Así de claro.
Qué grande es este.
¿Vale? Desde el momento en que no lo tienen Xavi o Iniesta... Y lo tiene... ¿Cómo se llama Manguta este? Si es que estoy viejuno ya, macho, y es que se me va la pelota. Y... Canavaro, sí, hombre, Canavaro. Desde que lo tiene Canavaro y no lo tiene Xavi Iniesta, o incluso lo puede tener hasta Casillas, pues en fin, me merece el crédito, y creo que en muchos casos, estás de acuerdo conmigo, el crédito que merece. Un truñaco relleno de guano, así de claro.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Y otra cosa, que paguen los del fútbol, menos rollito. A ver si no se la mete mano y pone esto al día. Que paguen a Hacienda y Seguridad Social. ¿Cómo? ¿Nos hacen hacer a todos? ¿Vale? Bueno, solo esto. Cambié el futbolito ya, me la trampo al pairo.
Eso es verdad.
Ya hay razón en lo que dice, que el Balón de Oro o es bueno todos los años o es una full todos los años. Lo que no puede ser es si se lo dan a Owen es una castaña, y si se lo dan a Cristiano está muy bien.
Pues tú, ya no, lo digo, es está con lo del Balón de Oro, está
el mismo
muy
premio,
muy bueno.
El mismo premio todos los años. No puede ser un año bueno y otro malo.
Luego hablamos del Balón de Oro, pero por cierto, ayer a esta hora sonó un mensaje de la señora Carmen para el entrenador del Rayo, Paco Gémez. Que por cierto, mañana tiene partido de Copa, porque mañana se juega un... Levante, Rayo Vallecano, 0-0 en la ida. Rayito, después de ganar el Getafe, está mejor. Mister Paco Gémez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien, muy bien.
Ganar un partido de liga, está todo tan igualado que ganas un partido de liga y te cambia el rictus, ¿eh? A cualquiera.
Sí, sí, la verdad que el ganar te hace ver las cosas de otro punto de vista, ¿no? Cuando las cosas se ponen complicadas y cuando llevas tanto tiempo sin ganar, el hecho de ganar un partido parece que es una bomba de oxígeno que hay que aprovechar y que hay que mantener, ¿no? Entonces, bueno, pues el resultado del otro día nos sirvió para eso, para coger confianza, para coger un poquito de aire y a ver si somos capaces de seguir con la racha.
Y sin recibir un gol en contra, que este año
también.
Terminar con la portería cero, eso es tremendo, ¿eh?
Sí, a nosotros nos ha costado mucho trabajo. Ahora llevamos dos partidos seguidos, el de Copa y el de Liga, esperemos que podamos mantener eso también, porque bueno, realmente es una de las cosas que tenemos, las cuales tenemos mucho margen de mejora, ¿no?
Llamó la atención después de ese partido de Copa, el 0-0 de Vallecas, que tampoco era un resultado demasiado malo para el Rayo Vallecano, pensando en la vuelta, la eliminatoria está abierta, que estuvieras lo vehemente que estuviste con los jugadores. Vamos, que uno te escuchaba, no había visto el partido y pensaba, han perdido 0-4.
Porque voy a pedirte, porque a mí lo de resultados, sí, bueno, está bien, es importante, aquí estamos para ganar, eso está claro. Pero yo quiero que mis jugadores jueguen bien al fútbol, no sé, si no juegan bien no me vale. Bien te pueden ganar el Levante, y si juegan mal voy a estar cabreado con ellos. Y pueden perder y han jugado bien y estoy contento con ellos. Es decir, no, los resultados son muy importantes. Y para los que son más importantes son para los entrenadores, que vivimos de los resultados. Pero bueno, aún así yo no me dejo llevar por eso. Es decir, yo creo que mi equipo gane, pero que gane cuando juega bien. Porque sé que cuando jugamos mal no tenemos ninguna opción de ganar. Entonces, bueno, por otro día contra el Levante hicimos una primera parte, yo creo que más que buena, yo diría que de notable para arriba, y sin embargo la segunda parte no fuimos capaces de mantenerlo. Bueno, pues independientemente del resultado que pudimos ganar, pues no me gusta, eso no me gusta, y cuando no me gusta, yo a la vez soy una persona que cuando no me gustan las cosas las tengo que decir, sobre todo a la gente que trabaja conmigo y que son los que tienen que hacerlas bien, ¿no?
Uh-huh. Esa dicotomía, jugar bien y luego ganar, pero primero jugar bien, claro, cuando uno está en la situación que está el Rayo Vallecano, hay gente que puede salir del estadio diciendo, es que hay que jugar de otra manera, hay que ir a otra cosa, hay que ir a lo práctico, hay que... ¿Eso te llega a ti o lo ves, te lo planteas?
No, claro, me llega todo tipo de opiniones y todas son respetables. Y no les digo que no lleven razón. Pues si yo en esta vida, mientras las opiniones se repitan con respeto, creo que hay que escucharlas todas, ¿no? Pero bueno, el entrenador soy yo, y aquí mientras yo sea entrenador se va a jugar de una manera y se van a hacer las cosas de una manera. Cuando el club decida que hasta aquí hemos llegado, bueno, pues buscará otro y cambiará el rumbo, pero indudablemente yo no puedo estar haciendo y deshaciendo, cambiando y no cambiando, dependiendo de si los resultados son buenos o son malos, ¿no? Yo creo que las cosas se están haciendo bien. ¿Que no hemos sacado los resultados que teníamos pensado? Bueno, pues no lo hemos sacado, pero estamos trabajando para ello, pero la forma en la que queremos sacarlo es la que a mí me gusta y es la que yo entreno, ¿no? Y creo que es la que confían los jugadores. Entonces, bueno, más allá de que podamos hacer algún tipo de modificación, eso no va a cambiar y nosotros vamos a ser un equipo que quiere ganar los partidos jugando bien.
Bueno, pues mira, como dices que las opiniones cuando están expresadas con educación hay que respetarlas, te vamos a poner la de una colaboradora nuestra prácticamente, la señora Carmen, que llama para opinar del Madrid, de Atleti, de la selección, de Gasol, de Nadal y también del Rayo Vallecano. Y el otro día, después de que ganaseis en Getafe, te escuché en rueda de prensa y llamó y dijo, mira, este mensaje para Paco Gémez, escucha.
Hola, buenas tardes a todos, ya sabéis quién soy. Este aviso es para el entrenador del Rayo. Así le quiero ver como le he... bueno, no le he visto, le he oído hablar hoy. Maravillas de los jugadores, porque hoy, como han ganado, todos eran muy buenos, todos lo han hecho muy bien, todos le han obedecido. El otro día, como perdieron, todos eran malos, ninguno lo obedeció y ninguno lo hacía bien. Pues ni aquel día eran tan malos, ni hoy han sido tan buenos. Cada día tenemos la suerte de una manera o de otra, pero no se puede hablar tan mal y tan como les puso, que les trató de todo, y hoy todo lo contrario. Pero yo prefiero como hoy que no como el otro día, que ellos también son humanos y también les tiene que doler lo que dicen. Y a ver si el entrenador del Rayo se tranquiliza un poquito y está todos los días como oye, que así es como le quiero ir. Adiós, un beso para todos.
¿Qué te parece, Paco?
Hombre, que por un lado no le falta razón, pero por el otro lado está en un error grave. ¿Cuál? Está en un error grave. Si ¿cuál? Hay alguien que defienda a los jugadores, eso soy yo. Eso soy yo. Siempre lo he hecho y siempre lo voy a hacer. Y ha habido partidos los que hemos perdido, sino que mire que oiga otra rueda de prensa y he dicho que el equipo jugó bien, ha hecho todo lo que tenía que hacer para ganar y que no hay ningún problema. Es decir, no, que es verdad que hay veces, bueno, porque yo para estimularlos a ellos y para que se vengan arriba les tiro un poco, bueno, pues sí, cuando creo conveniente, sobre todo cuando no hacen las cosas bien. Pero bueno, es cierto que a lo mejor en ese ímpetu de querer motivarlo y de querer que el partido siguiente pues den más, hay veces que a lo mejor no pasamos, ¿no? Pero bueno, prefiero pasarme que quedarme corto. Pero bueno, ellos tienen clarísimo que yo, primero por convencimiento y segundo porque en mi trabajo siempre defendería a mis jugadores, vamos, ante cualquiera, ¿no? Pero bueno, le agradezco muchísimo las palabras, le agradezco muchísimo la información y bueno, intentaremos en ese aspecto también de ser también más comedidos. Pero bueno, no es una cuestión de que ganen o pierdan, no, vuelvo a repetir. Si el Levante ganamos porque hemos jugado mal, saldré en rueda de prensa y diré que no me vale lo que están haciendo.
La tensión que haya en la relación vestuario-entrenador, cada uno debe controlarla, pero fíjate, yo escuchándote algún día, temía que cuando esa conexión se rompe definitivamente, cuando un entrenador explota, y hemos vivido otros casos en otros equipos, y se pierde la conexión con el vestuario, las cosas al final terminan como terminan, y el que siempre se va es el entrenador. Y yo en algún momento dije, Paco, no sé cómo lo estará calibrando, pero si un día eso se rompe, ya no hay solución, ¿eh?
Sí, pero es que no tienen por qué romperse, por eso, vamos a ver. Yo nunca he habido nada...
Sí, pero tú conoces a cómo son los vestuarios, que ha sido futbolista profesional, y hay veces que los vestuarios, cuando el entrenador da, hay un grupo que dice, hasta aquí.
Bueno, pues sí, vamos a ver. En esto hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Primero, tú bien dices que yo conozco bien los vestuarios, llevo muchos años en ellos y los conozco muy bien, pero eso es lo que hago, no doy palos de ciego. Aquí hay dos aspectos a calibrar. Uno, yo jamás digo nada en rueda de prensa que antes no le haya dicho a ella. Nunca, jamás. Si nunca he dicho nada en rueda de prensa que antes no se lo haya dicho a ella. Uh-huh. Lo que digo en rueda de prensa, digo cosas que se pueden decir, y no digo ninguna mentira. Yo cuando el equipo, por ejemplo, hay un jugador que no ha hecho lo que tenía que hacer, normalmente se lo suelo decir a él en petit comité y nunca suelo dar nombre. Es decir, yo nunca me habrá visto dar un nombre. Me puede decir, oye, ¿qué tal ha jugado fulano? Pues no me ha gustado cómo ha jugado. Es decir, tengo que decir la verdad, no voy a decir una mentira.
Claro.
Pero más allá de eso, siempre digo cosas primero que son verdad. O sea, ni no cuento nunca ninguna mentira. Nunca responsabilizo a ningún jugador. Jamás lo he hecho ni jamás lo haré. La responsabilidad siempre es mía. Pero cuando me pregunta ciertas cosas, yo tengo que dar mi opinión. Y mi opinión siempre tiene que estar basada en la percepción que yo tengo. Eso por un lado. Pero vuelvo a repetir, es muy importante que el jugador, si oye algo en la prensa, ya de antes ya lo sepa, porque yo se lo he dicho a él. O sea, al jugador lo que le jode, de alguna manera, es, digamos, que tú sacas en prensa, suerte lo que suerte, y luego a ellos no le digan nada. ¿Entiendes?
Sí.
Y luego hay un segundo aspecto, y es que si hay un sector del grupo al que le puede sentar algo que yo haya dicho mal, primero, que es verdad. Segundo, que ya se lo he dicho a ellos. Y tercero, porque me preguntan, si alguien me sienta mal, pues, como dicen en mi pueblo, que arre. Pero aquí están las cosas para adaptar. Y yo que sé, y además ellos saben perfectamente que luego yo soy el primero que los defiendo. Ante todo, ante el público, ante la opinión pública, ante la prensa, ante todo. Yo siempre di la cara por mis jugadores, siempre lo he hecho. Siempre cuando ellos me demuestren que merece la pena. Y hasta ahora siempre me han demostrado que eso merece la pena. Por eso no tengo ningún miedo a que se rompa nada. Es decir, yo mi relación con ellos sigue siendo exactamente igual de buena. Ellos saben que yo estoy aquí para apretarle y que tengo muchos mecanismos para poder sacarlos de una dinámica que hasta ahora no ha sido buena. Y más allá de eso, no tengo ningún problema. Es decir, creo que mi sintonía con la plantilla es espectacular y quiero que siga siendo así. Que de vez en cuando hay que pegarle un tirón de oreja, como me lo pegan a mí también, y no pasa absolutamente nada.
Muy bien. Bueno, la cosa por abajo está tan igualada que en 3-4 puntos, en dos partidos sales del descenso, que tú lo tienes el Betis, vosotros estáis un poco por encima y tenéis ahí cerquita la zona templada, por así decirlo, ¿no? Y en vista de cómo está de duro eso, uno se pregunta, ¿la Copa le interesa a equipos como el Levante y el Rayo Vallecano? Yo sé que esta mañana has dicho que tú quieres ganar y que este partido ante el Levante es tan importante como el de el Elche, que es el próximo. Pero puede que haya quien piense, al Levante y al Rayo lo que le va es lo que le va, que es en Primera División el año que viene, y saben que si pasan esta eliminatoria les va a tocar el Barça, que eso es el Everest.
Sí, bueno, vuelvo a repetir, las opiniones están para oírle, para respetarla. Yo no la comparto, es decir, nosotros no estamos en disposición de regalar absolutamente nada. Cualquier oportunidad de competir y de hacer las cosas bien, para nosotros es un paso de gigante en nuestro futuro. Es decir, nosotros ir yendo a Levante, pasando la eliminatoria, intentar dejar nuestra portería a cero y ganar, nos supone un refuerzo moral espectacular de cara al partido de Elche. Es decir, ese es el punto de vista mío, y no pienso tirar la copa bajo ningún concepto. Vamos a ir a intentar hacer el mejor partido que podamos. Indudablemente yo tengo que cambiar de jugadores, porque no voy a estar haciendo jugar a los mismos miércoles, domingo, pero no por el hecho de reservarlo para el partido del sábado. Que yo, el partido del sábado todavía me queda muy lejos. A mí lo que me importa es el partido del miércoles. Y por supuesto que el partido del sábado es importante, ¿no? Sería una tontería decir que no. Pero yo creo que ahora nosotros estamos en una situación en la que cualquier oportunidad de mejorar, en la que cualquier oportunidad de meter en el saco cosas positivas, podemos dejarla pasar, ¿no? Y no nos podemos permitir el lujo de tirar una competición como la Copa, pues porque es un partido más, luego te toque quien te toque, si pasa o no pasa, eso es otro tema. pero creo que otra cosa sería que nosotros tuviéramos una situación en la liga tranquila y dijera, bueno, oye, mira, la Copa más o menos, bueno, pues tampoco es algo que no... En Liga tenemos las situaciones más o menos tranquilas, estamos haciendo las cosas bien, no necesitamos ese refuerzo moral, ¿no?, para pasar de eliminatoria. Nosotros sí lo necesitamos, cualquier noticia positiva que le venga al equipo está bienvenida y la tenemos que utilizar en el plano positivo.
Claro. Más allá de la clasificación, ganar es un impulso que para tu vestuario y eso es lo que estás buscando entonces. Muy bien, pues nada, mañana Rayo Levante, 0-0 en la ida, todo abierto, mucha suerte, entrenador del Rayo Vallecano, muchas gracias por explicarte tan bien como te explicas y por recibir las críticas también como las recibes.
Mi trabajo se trata de recibir las críticas también. Me parece que no se nos puede criticar, por supuesto que sí, nosotros los que más nos equivocamos somos nosotros, yo lo tengo clarísimo. Entonces, bueno, pues es normal que estemos ahí también para recibir las críticas cuando estén. Y bueno, y que ha sido un placer y que estamos dentro de la exposición cuando quiera.
Un abrazo.
Ser Deportivos. Cadena Ser. El Festival de Otoño a Primavera estrena año con Panorama.
La última coreografía de Philippe de Cufflé y su compañía DTA.
Un emocionante recorrido por los trabajos del genial creador.
Del 17 al 19 de enero en los teatros del canal. Tres únicas funciones.
Panorama en el Festival de Otoño a Primavera.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Minutos para el final, no hemos dicho la convocatoria del Rayo Vallecano, Luis, se deja Paco a tres titulares o que sí. Pueden ser titulares aquí, ¿no?
Se deja gente importante como Las, como Perea o como Arbilla, lo bueno es que vuelve la Ribey, pues una baza bastante importante para Paco ahí en ataque, aunque no va a jugar de inicio, pero sí que ha dicho que va a jugar algunos minutillos, y entran tres canteranos como Mario, Ismael, el portero de la cantera, y también en Barba, que es el jugador este que estaba el año pasado en tercera división en el Carabanchel y que mira, está ahora en el primer equipo del Rayo Vallecano.
Muy bien, suerte para el Rayo, repetimos. ¿Qué te parece Charches, que es este grupo? Es el chorista ilustrado, aparte de saber de fútbol, de música controla un montón.
Bueno, un poquito también se aprende de hoy tu programa, que pone buena música y se aprende. Y
de todo lo que ponemos, que es lo que más te ha gustado, el Chevy Thunder, ¿no?
El Chevy Thunder, y lo echamos mucho de menos. Mi mujer tiene un Chevy bajón desde entonces. Porque nos poníamos los dos a bailar y a cantarlo. Sí, sí, era un subidón gallego el Chevy Thunder. No, pero está muy bien el Bastille. Lo he descubierto gracias a ti. Está muy bien, suena muy bien eso.
Qué curioso. Bastille mola, sí.
Bueno, el Getafe juega con el Barcelona a la vuelta de la Copa del Rey. En la ida 4-0, está todo más o menos sentenciado. Javi Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas
¿Cómo
tardes.
¿Cómo se lo toma? ¿Trámite o no?
Pues trámite sí, porque la verdad es que no hay mucha confianza, por lo que yo he percibido en la plantilla, de remontada, pero sí que quieren lavar un poco la imagen, sobre todo porque vienen de perder 4 partidos consecutivos, ese contra el Barça en Copa y 3 en Liga, y la idea es ganar y coger un poquito de moral, como nos ha dicho Codina.
La realidad, nosotros lo que queremos es afrontar el partido para ganar el partido. Y como te he dicho antes, que sea un punto de inicio para seguir de aquí adelante, pues sumando puntos, que ahora mismo pues llevamos una mala racha, y para salir de esa mala racha. Que nos ponemos por delante, la cosa se pone bien y podemos remontar, pues iremos a muerte a intentar remontar la eliminatoria, pero lo principal es ganar el partido para coger moral y salir de esa mala racha que llevamos ahora.
La verdad es que, Gallego, el ambiente está un poco enrarecido en Getafe, estaban haciendo una buena temporada dentro de las aspiraciones del equipo, pero tanto ayer como hoy ha habido charlas de todo el equipo sobre el campo, un poquito Luis García está exigiendo un poco más a los jugadores, sobre todo por la mala racha que están cosechando los últimos partidos.
Muy bien, el Getafe, trámite o no, bueno, superar los 4 goles de renta del Barça sería milagroso.
Se quejaban, por cierto, los aficionados del Getafe, que había puesto Ángel Torres para el partido de vuelta con ese 4-0 en la ida, 30 euros la entrada.
Estarían puestas de antes, ¿no?
Estarían puestas, pues cámbialos, hombre. Con 4-0 que te va a ir al campo, ¿no? Y encima 30 euros, pues con los precios populares.
Sí que es verdad que
dice que no se llena el Coliseo.
Lo que hizo el Getafe, Iago, es sacar un abono para la segunda vuelta de la temporada.
Ya, pero no había un 4-0 en la ida.
Pero estaban incluidos los partidos de Copa y la verdad es que, hombre, 30 euros es caro. Pero que el abono de la segunda temporada era relativamente económico y con ese abono pues te verías toda la segunda vuelta y ese partido de Copa.
Dicho queda. Baloncesto, mañana juega Real Madrid de Euroliga. Borja Cuadrado, buenas tardes.
Buenas tardes, Gallego.
Que sería, si ganan, superarían un nuevo récord.
Sería la victoria número 30, esto es una locura, ¿eh? Suma y sigue, y además es un nuevo clásico contra el Bayern de Múnich. Lo decía Pablo Laso, que le hace ilusión, que a ver si esa tradición futbolística se traduce también en baloncesto. Lo que pasa es que todavía...
¿Viene Guardiola o no?
Estará Guardiola pendiente de mañana.
Bueno, el baloncesto...
Pues el caso es que el Bayern es un equipo, dice Pablo Laso, que le tiene mucho respeto, que por algo han comenzado el top 16 ganando dos partidos. Y en el Real Madrid lo más importante es que van a estar todos los jugadores. Rudy Fernández, que el otro día no jugó en la victoria frente al Fuenlabrada. Nikola Mirotic, que ayer nos entrenó, hoy sí le hemos visto, o sea que van a estar todos. Y como digo, un partido interesante, el Real Madrid, que si gana se consolidará como líder ante el Bayern. Y claro, ahora como el equipo está ganando tantos partidos, pues está creando una corriente de gente que dice que a lo mejor le conviene cuanto antes perder un partido al Real Madrid.
Sí, porque si esto sigue creciendo, ya, claro.
Es lo que decía Pablo Lasso, que están entrando en una...
Yo creo que no estoy de acuerdo con esa teoría, la verdad.
Cuanto más gane, mejor, ¿no?
Claro.
Claro, por eso. Y dice Pablo Lasso que están entrando en una fase desconocida por explorar, que nunca habían vivido esto y que no saben lo que puede pasar. Y esto es lo que decía al respecto, si les conviene perder un partido cuanto antes.
¿Qué va a pasar cuando perdamos? ¿Qué va a pasar si seguimos ganando? Entonces, ¿eso qué significa? Vamos a probar a perder para ver cómo reaccionamos.
No, hombre, no.
Creo que no es muy inteligente. Vamos a seguir ganando, sí, pero eso puede ser malo. Bueno, yo prefiero este camino a día de hoy,
hombre, claro,
que el otro. No sé, lo digo un poco con medio broma, pero lo importante para mí como entrenador es el ser capaces de hacer el trabajo bien y de intentar ser mejores.
No, el baloncesto del Real Madrid es ganar, ganar y volver a ganar, que decía Luis Aragonés.
¿Sabes lo que pasa con el básquet? Que además en la liga regular de la CB, tal y como está montado, el que pierdas 8 partidos da igual, porque luego te lo juegas todo en el playoff. O sea, puedes llegar con todo victorias, sí, que en la primera de cambio te pueden echar
pero
fuera.
Pero por eso hay que darle más valor todavía a lo que
claro.
está haciendo el Real Madrid.
Desde luego,
está,
claro que
está
sí.
Está levantando una expectación, bueno...
Y está jugando bien.
Bueno, fíjate si hay expectación.
Y en Europa también.
Que el padre de Dani, el cholista ilustrado, que es del Atlético de Madrid a muerte... ha conseguido entradas para ir a ver al Real Madrid baloncesto.
Hombre, es que si no es así, no hay manera de llevarle. Y sí, me gusta llevarle, sí, ahí. La verdad es que está muy bien últimamente el Palacio de Deportes. Hay un ambientazo, sí, y está jugando el Madrid, la verdad que
y te mimetizas ahí, animas al Madrid y eso.
Vamos poco a poco.
El titular sería: el cholista ilustrado va a ver al Real Madrid baloncesto.
Podría ser el titular.
Sí, pues.
Siendo un infiltrado, yo soy más del Estudiantes. Pero bueno,
si te han visto con camiseta y con
bufanda de Madrid, hombre,
en el Palacio. Bueno, este año, la verdad, este año eres tú. Me tiene, pues eso,
te preocupes, porque como luego no defiende nadie nunca en la CB, no hay problema.
No, claro, mi Estudiante no defiende, no.
Eso. Entonces, ¿tu padre es del Madrid de verdad?
Mi padre es del Madrid, claro.
¿Y cómo saliste tú del Atleti? Bueno, eso puede suceder, no pasa nada.
Pues porque yo me he criado mucho en casa de mi abuela materna, y allí todos son del Atleti, mis tíos, y entonces, pues bueno. Pues,
las peleas familiares. Cogiendo...
Sí, además mi padre, hombre, no es muy futbolero, entonces pues lo coge más de los que son más futboleros, de mis tíos, y sí, hombre.
Y la verdad,
sí,
te cogió un tío, yo conozco un caso, te cogió un tío, te metió en el baño y te dijo, no te saco hasta que no digas que eres del Atleti.
No, lo bueno es que yo de pequeñito, con 4 años, yo decía, no, yo soy del Atleti por mi yaya. Y yo como un chiquitín, desde pequeño, eso va en la sangre, el cholismo es algo que te corre. te tiene que correr, si no te corre no hay...
saberlo, de aquella.
De aquella yo la veía, porque yo soy del 83, entonces ya el cholo estaba a puntito ya de venir. Estaba ya a puntito de venir.
Ya lo leías, ¿no? La
claro, ya se le veía.
Esto es cholismo en estado puro. Bueno, vamos a hablar de tenis, porque, bueno, a esta hora en Australia son las tan tarde de la mañana, hemos visto a Rafa Nadal debutar, ganar, después de jugar solo un set ante Tommy, porque luego se ha lesionado, pero bueno, ahí ha estado Miguel Ángel Zubiarraín viendo esto y otras cuantas cosas, y ya pues se metió en la cama, que debe estar, Miguel Ángel.
Hola, Jesús, muy buenas tardes.
Hola.
Bueno, no estuvo mal la jornada en lo que al tenis se refiere, porque en lo que al calor fue inhumano, llegamos a 42 grados, la verdad no se podía estar en las pistas, la gente se fue, ¿eh? Hubo partido que había 8 o 10 espectadores porque no se podía aguantar, pero ni 5 minutos al sol. Por lo demás, bueno, pues contar que Nadal, después de un día tan duro, tuvo la fortuna de que Tommy se batió lesionado, apenas había perdido el primer set por 6-4, ya jugó prácticamente lesionado todo ese set. Por lo tanto, sí, bueno, un inicio bastante tranquilo para poder descansar cuando los demás todos sufrieron y mucho. Uh-huh. Verdasco le ganó a Zal, López le ganó a Zimmerman, Bautista Smicek, de Carla Suárez Aquín, Muguruza Akanepi, buen partido de la jugadora española 6-2-2-6-6-2 contra una rival complicada. Perdido en Granollers con Cili, llevó 2 sets de ventaja, acabó perdiendo los 3 últimos. Jimeno le sacó un set a Maoni, perdió en 4, y Domínguez perdió muy claro con Bosniaski 6-0-6-2. Por lo demás, no hubo sorpresa, ganaron Federer, Tsonga, del Potro, Murray, Azarenka, Radwanska, Sharapova. Para la mañana, Ferrer, Mandarino, Robredo, Benetó, Andújar, Janovic, García López, Vaselín. Quizá el de Ferrer es asequible, los demás bastante complicados. Sí. Vamos a ver qué va a decir esa jornada de mañana. También va a hacer muchísimo calor.
Felices sueños, Miguel Ángel, a las tantas de la madrugada en el Open de Australia.
A ver cómo remontamos esto.
Bueno, con Yago de Vega, que está aquí preparado para... ¿Polémica del Balón de Oro o pasamos?
No, voy a contar, son datos al fin y al cabo. Hace 4 años, con estas mismas votaciones que se han vivido ayer, sí, habría sido Balón de Oro Ribéry.
Ya, pero que eso cambió.
Bueno, voy a explicar por qué, hombre. Digamos que la FIFA ha comprado los derechos del Balón de Oro. Antes hacían 2 votaciones, el FIFA World Player y el Balón de Oro. ¿El Balón de Oro quién lo votaba? Los corresponsales de France Football. Y el FIFA World Player lo votaban los capitanes de las selecciones y los seleccionadores.
Claro, y se ha habido que unificar.
Ahora se ha unificado. Ya está. Es decir, que los periodistas han dado como mejor jugador de la temporada a Fran Ribéry.
Mira, debe ser algo en lo que mandan los periodistas entonces.
Pues sí. Además, declaraciones de Ribéry, que ha dicho: ¿qué más podía haber hecho después de ganar todos estos títulos? No me importa ser segundo o tercero. No soy egoísta y este premio no es mi objetivo. Prefiero ganar todo de nuevo con el Bayern esta temporada y ganar el Mundial.
Muy bien.
Eso es lo importante. Obviamente, me habría gustado haber ganado, pero todo tal y como está bien.
Muy bien hablado.
No, está muy bien, no le queda otra, claro. Después de haber palmado, no le queda otra. Balonmano, ya sabes que ganamos el primer partido contra Hungría. Ah, está Diego, pues mira, está por ahí Diego González.
Y hoy jugamos con Noruega el segundo partido del europeo. Hola Diego, buenas tardes.
Hola, muy buenas. Con el objetivo gallego de la clasificación ya para la siguiente fase, ¿eh? Uh-huh. Lo tenemos ahí ya, ¿eh?
Bueno, es un rival durísimo, ¿eh?
Sí, a ver, yo te cuento. Mira, Christian Kelling tiene un lanzamiento extraordinario. Erevic, que es un gran portero. Tuepten no falla un penalti. Se juegan el estar en la siguiente fase. Va a haber 2.000 noruegos en el gigante de Albor. Bueno, pues todo eso lo va a tener España enfrente, además de una defensa muy, muy, muy dura. Si España también lo hace bien en defensa y corre al contraataque, pues tendrá mucho ganado en este partido, en el que, repito, los noruegos se juegan todo, y España se juega el pase ya también a la siguiente fase, pero además ya con 2 puntos, que sería importantísimo de cara a intentar luego ya meterse en las semifinales. A las 8:15 el partido, gallego.
Nos lo cuenta, señor Carrusel. Un abrazo.
Otro, hasta luego.
Más cosas. Estamos pendientes de la rueda de prensa de Clarence Seedorf en Brasil, donde ya sabes que él todavía está en activo, tiene 37 años, está jugando en el Botafogo, y que el Milán, después de cargarse Allegri, parece que lo ha elegido para hacerse cargo del equipo. Y ya incluso se dice que irían con él en el staff técnico el Valdanito Crespo, Hernán Crespo, y Jack Stam, el exjugador también. Así que vamos, que
va a acertar,
estamos pendientes de nada, en unos minutos que dé esa rueda de prensa Clarence Seedorf, donde parece que va a anunciar que se va al Milán. Se retira Luis García, ha anunciado hoy su retirada después de 17 años como profesional. Exjugador del Barcelona B, Atlético de Madrid, Barça, Liverpool, Panathinaikos, Puebla y Pumas, no. Que ha sido el último equipo en el que ha estado.
Se lo ha currado.
La selección española también.
Ganó la Champions.
Sí, ha jugado con la selección. Lo más importante, lo ha conseguido en el Liverpool, ganó la Liga de Campeones, Supercopa de Europa, una FA Cup, una Community Shield, y además disputó 18 partidos con la selección española, con las que anotó 4 goles. Así que se retira Luis García. Fórmula 1, acto de Fernando Alonso con uno de sus patrocinadores, en el que ha contestado a preguntas de niños. Mira.
¿No te dan ganas de llorar cuando pierdes, rabia?
Todo, siempre. Eso siempre tienes una rabia grande cuando no salen las cosas bien. No llorar quizás porque no llegas a ese extremo, pero sí que cuando las cosas no salen bien o hay una carrera que no puedes acabar, que tienes que retirarte y ves por la tele cómo están corriendo los demás coches, hay una sensación de angustia, ¿no? Y de mal cuerpo que te queda.
Que le den el Balón de Oro, a ver si llora Fernando Alonso.
No, pero el coche de oro se lo merece.
Dakar, novena etapa entre Calama.
Te digo yo que Fernando Alonso, por muy duro que parezca, el día que gane el Mundial, que lo ganará, esperemos, dentro de poco, ese día cuando le den la copa llora.
Hombre, ya ha llorado cuando ha ganado el Mundial.
Bueno. Es que ya, vamos a decirlo, no se cree que fueran sinceras las lágrimas de Cristiano Ronaldo.
Yo no he dicho eso.
Bueno.
Yo no he dicho exactamente eso.
Yo estoy
eso
con Yago.
Otro debate. En el Dakar. Ayer victorias de etapa para el Express y Alatilla, y Marco Mainani, no, Nani Roma siguen líderes en motos y coches respectivamente. NBA, 13 puntos y 4 asistencias de Calderón, la victoria de Dallas sobre Orlando, 107-88. Y por cierto, que Pau Gasol se va a someter a una resonancia magnética en el pie izquierdo por un golpe sufrido en la derrota contra los Clippers. Y bueno, están pendientes de la evolución, a ver si puede estar en el próximo partido, que es el martes, es decir, hoy, contra Cleveland. Y Obama pide consejo a Rajoy. Bueno,
no, ¿para qué?
El titular es que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha bromeado hoy pidiendo consejo a Mariano Rajoy. Yo dejaría ahí la noticia.
Sí.
Directamente que ha bromeado pidiendo consejo. No, ha bromeado un poco diciéndole a ver un poco de consejo, a ver si le da las claves para que la selección de Estados Unidos de fútbol llegue a ser campeona del mundo de alguna manera.
Como si la
¿cómo
Rajoy?
Tiene que estar la cosa para que le pida consejo sobre fútbol, sobre soccer, que no saben ni lo que es Obama.
Gracias, Diego.
Hasta luego.
Cholista, ¿te ha gustado el programa?
El programa me ha encantado, como siempre, como
pero
todos
tú,
los días.
Pero tú sigue llamando al contestador, ¿no?
Yo voy a seguir dándote el coñazo, claro que sí, Gallego.
Dale, está hecho. Dale muchas gracias a Verónica por la pasta. Que
nos eso está hecho, si nos está escuchando.
Un abrazo, David, muchas gracias.
A ti.
Mañana a las 3:05 aquí estamos, adiós.